Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias. Gracias, como siempre, por estar aquí en Mediodía COPE este miércoles 17 de septiembre y con mucha plancha por delante.
Hoy quiero cantar, llevarte a bailar, que todo es posible en Navidad. Un beso de más para celebrar.
Bueno, hoy ya entramos en la cuenta atrás de la Nochebuena, ¿eh? Y la Navidad de este 2025. Tiempo ese en el que vas corriendo las últimas compras, esas cenas con amigos, compañeros del trabajo, los amigos invisibles. Por cierto, mucho cuidado con las carreteras y con la lluvia.
Cuando llegue de noche Santa Claus, te diré que he pensado algo mejor. Solo pido un deseo. Dure siempre nuestro amor.
Hablando de plancha, una de las cosas más impactantes que te tengo que contar hoy es la segunda exclusiva del diario El Debate sobre los hábitos sorprendentes de José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del gobierno, que empezó en España con la lucha dialéctica sobre el clima, los ricos y los pobres.
Tenemos que lograr unir el mundo para salvar la tierra, nuestra tierra, en la que viven pobres. Demasiados pobres y ricos, demasiado ricos, pero la tierra no pertenece a nadie, salvo al viento.
¿Recuerdas cuando al presidente Zapatero le llamaban Bambi? Quizá por ello tiene querencia por el Monte del Pardo y zonas sin cobertura a primera hora de la mañana en un día festivo para reunirse con una persona que 72 horas después sería detenida. Mira, Zapatero tiene un historión. Llega al gobierno tras los atentados del 11M, no quiso reconocer la crisis económica más grande que sufrió España en décadas, la de la subprime. Tiró de chequera pública para dopar la economía, forzó las denominadas fusiones frías entre cajas de ahorros, dejó facturas en los cajones sin pagar por valor de unos 30.000 millones de euros. Los ayuntamientos, los ayuntamientos en aquellos años estaban temblando. Durante su mandato, la deuda pública se duplicó. Pasó del 35% más o menos cuando llegó al poder al 70% del Producto Interior Bruto, impulsada por esa crisis financiera global y un incremento de ese gasto público que incluyó planes de infraestructuras, las famosas aceras a las eras. Y además anunció el mayor recorte social de la historia reciente forzado por Europa.
El gobierno ha decidido reducir las retribuciones del personal del sector público en un 5% de media a partir de junio de 2010 y congelarlas en 2011. Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas. Eliminar el régimen transitorio para la jubilación parcial previsto en la Ley 40/2007. Eliminar la prestación por nacimiento de 2.500 euros a partir del 1 de enero.
Pero claro, en una tierra en la que hay demasiados pobres y demasiados ricos, bueno, pues uno prefiere estar en el lado de los ricos. Mira, yo no sé cuántos teléfonos móviles tienes tú sin conexión a internet y con tarjeta prepago. Tampoco sé si normalmente esos teléfonos sin internet y con tarjeta prepago que tienes tú te los da alguien detenido por la policía y tampoco sé si esto te parece normal. Pero a mí me parece que las casualidades son siempre las menos y que normalmente las cosas son como parecen.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Este martes 17 de diciembre del 2025 están pasando más cosas que te cuento con la ayuda de Javier Tofiño. Buenas tardes, Javier.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Por ejemplo, que Santos Cerdán, quien fuera secretario de organización del Partido Socialista, está compareciendo en la Comisión de Investigación del Senado. Se ha acogido a su derecho a no declarar sobre todo aquello que está bajo investigación y judicializado.
Pero sí que ha respondido a cuestiones que tienen que ver con la situación política. Ha asegurado en el Senado que él no ha tenido nada que ver con ningún nombramiento, ni en el gobierno de Navarra ni en el de España. Dice también que no tiene ninguna relación con Servinavar y ha arremetido contra el Senado, la UCO y el Tribunal Supremo.
La forma de perseguir es la propia de la Inquisición. Porque soy inocente, no soy ningún corrupto y tarde o temprano lo van a poder comprobar.
El Tribunal Supremo ejecuta la sentencia contra Álvaro García Ortiz.
El exfiscal general del Estado, el primero condenado en la historia, deberá pagar 7.200 euros de multa y otros 10.000 a González Amador por daños morales, además de las costas procesales. También recordemos que queda inhabilitado durante 2 años por revelación de secretos al difundir datos reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. García Ortiz tiene 10 días de plazo para recurrir esta resolución.
Arancel es la palabra del año según Fundeu.
Sí, según la Fundación del Español Urgente, la Fundeu, RAE, promovida por la Real Academia Española y la Agencia EFE, se decide la palabra del año si suscita interés lingüístico por su origen, formación o su uso, y si ha tenido un papel protagonista, como es el caso, en el año en que ha sido elegida. Había más finalistas, como Apagón, Macroincendio, Preparacionista, Boicot, Dron o Generación Z, entre otros.
Telefónica rebaja el ERE un 25% y propone 4.500 salidas en su oferta final.
La dirección de la compañía reduce así la afectación mínima a 3.765 personas de sus 3 filiales principales. Encauza la negociación con los sindicatos y la empresa quiere cerrar este ERE antes de que acabe el año.
El Papa León XIV pide no dejarnos llevar por la actividad frenética de estos días y que nos tomemos el tiempo necesario para preparar el corazón.
Palabras que ha pronunciado en la Plaza de San Pedro ante innumerables fieles en la última audiencia general antes de la Navidad.
Dentro de unos días será Navidad e imagino que en sus hogares la preparación del Belén está a punto de terminar. Espero que un elemento tan importante, no solo de nuestra fe, sino también de la cultura y el arte cristiano, siga formando parte de la Navidad para recordar a Jesús que, haciéndose hombre, vino a habitar entre nosotros.
Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hoy juegan el Real Madrid y el Atlético de Madrid en la Copa.
Sí, debutan los dos en esta ronda de 16avos. El Real Madrid juega a las 9 en Talavera con Mbappé en la convocatoria y también con Ceballos, pero con la baja de Asensio por gastroenteritis. Y el Atlético de Madrid juega a las 7 en campo del Atlético Baleares con una baja de última hora, Antonio Ruiz.
El Atlético sí ha volado esta mañana a Palma de Mallorca para arrancar la Copa frente al Atlético Baleares con la baja a última hora de Alexander Sorloth por unas molestias en la rodilla. En esa convocatoria no están los ya sabidos por lesión Llorente, Jiménez y Baena. El Cholo medita alinear un once prácticamente inédito en relación a lo que viene poniendo en la Liga.
Hoy se juegan también el Cultural Leonesa Levante a las 6, luego a las 7 Albacete, Celta, Huesca, Osasuna y Racing Villarreal, y a las 9 a la vez Sevilla. Tenemos tiempo de juego desde las 7. Y una última hora importante, Pilar, acabamos de conocer, lo ha hecho oficial el mismo, Carlos Alcaraz anuncia que él y su entrenador Juan Carlos Ferrero separan sus caminos.
Vaya por Dios. Gracias, Munilla.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué es lo que baila Ana? Que hasta los muertos le tienen ganas.
Bueno, todo el mundo habla de ello. Esta mañana es uno de los historiones del día. Ana Obregón en el New York Times. Uno de los periódicos más leídos en el mundo. Es extraordinario. Resulta que los periodistas del rotativo neoyorquino están haciendo la reconstrucción de la vida de Jeffrey Epstein. Lo conocerás, te suena, ese famoso financiero de Nueva York que montó una red internacional de pederastia en donde se han visto implicados personajes como el príncipe Andrés de Inglaterra, que sigue siendo inglés pero ya no es príncipe por culpa de esta red, políticos, empresarios, desde Clinton hasta Donald Trump, coincidieron con este ser repugnante.
¡Qué fuerte! ¡Qué asco! Pero qué asco, era antes, muchísimo antes de que se destapara que este hombre era un ser repugnante.
Eso decía ayer Ana en el plató de Sonsoles en Antena 3, porque mira tú por dónde, también Ana Obregón le conoció. Eran los años 80, ella era jovencísima, llegó a la ciudad de los rascacielos y una amiga común les presentó. Ana Obregón asegura que entonces era un joven normal con el que tuvo una relación de amistad y logró que el financiero recuperase algunas inversiones de su familia que aparentemente habían sido extraviadas.
Solamente saber cómo estás tú.
Mira, no hay una prisa.
¿Cómo llevas
todo en el programa ya?
Pero a ti te ha molestado, Ana.
A ver, esto no tiene nada que ver conmigo. Fue hace 100.000 años y ya está.
Bueno, Ana Obregón, como has visto, se ha defendido estupendamente.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ya sabes que el domingo empieza otro ciclo electoral en España. Elecciones en Extremadura, en donde encaran la recta final de una campaña electoral que deja, como es habitual, mucho anuncio, mucho mítin, mucha visita a sitios generalmente poco frecuentados por los políticos. Todo por la caza del voto, hasta el duelo final.
A aquel que viene a hacerse de oro con la central nuclear de Almaraz, a esos, a crujirlos a impuestos, claro que sí.
El tren de Extremadura está, el problema es que no está aquí, está en Cataluña.
Que no nos timen más porque estamos un poquito ya cansados.
Que no hicieron nada por esta tierra. La derecha nunca ha hecho nada por esta tierra.
Ni 100 Sánchez, ni 100 Gallardos, ni 100 Abascales pidiendo mi cabeza, ni 100 señoros de Twitter me van a callar. ¡No me van a callar!
Impuestos, trenes, feminismo y el y tú más, todo vale en campaña electoral, ya sabes. Pero hoy en Mediodía COPE salimos del mitin y de la pancarta para acercarnos a algunas de las preocupaciones de los extremeños. Y una de ellas tiene nombre propio, se llama Almaraz. En concreto, la central nuclear situada en ese municipio de la provincia de Cáceres. Fíjate, un 56% de los extremeños está en contra del cierre de esa central que el gobierno se niega a paralizar. Hablamos de una central que genera 4.000 empleos entre directos e indirectos y en una comunidad autónoma castigada por la despoblación. Y ya sabemos qué pasa, sin trabajo no hay futuro y si no hay futuro, pues la gente se va. Por eso, Mediodía COPE, queremos hablar con alguien que conoce muy bien Almaraz, lo que supone en la comarca y lo que podría suponer su cierre. Se llama Fernando Sánchez y es, para empezar, trabajador de la central, porque es un técnico radiológico en Almaraz. Es también alcalde de Belvís, de Monroy, que está a 15 minutos en coche de la central nuclear. Te puedes imaginar la repercusión que tiene para sus 800 vecinos que se mantenga o que no se mantenga la central abierta. Y además de todo esto, es el presidente de la plataforma Sí Almaraz, Sí al Futuro. Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Oye, ¿qué ambiente se respira en la central ahora que además a la incertidumbre por el cierre se suma esto, la campaña electoral?
Bueno, pues el ambiente de incertidumbre, ¿no? Es una gran losa que se está viviendo aquí en este entorno, en esta comarca, bueno, en esta región entera, ¿no? Uh-huh. Es un ambiente de intentar solucionar esto lo antes posible y que sea positivo, claro.
Claro, porque yo decía que afecta a 4.000 empleos directos o indirectos, pero es que Almaraz supone el 5% de la riqueza que se genera en toda Extremadura, el 5% de su Producto Interior Bruto. ¿Esto qué supone para los vecinos de la zona?
Bueno, pues 4.000 puestos directos e indirectos supone la pérdida de decenas de municipios y de pueblos que están condenados a desaparecer por despoblación. Como bien decías, nosotros somos 800 habitantes en Belvís de Monroy y el no asentar población joven y con empleos cualificados, ¿no?, trabajos cualificados, eso supondría que el día de mañana, que nuestra población ya es mayor, ¿no?, es de avanzada edad, pues estemos condenados a la despoblación, no solamente Belvís de Monroy o Casas de Belvís, sino diría que una decena de pueblos de aquí.
Ya. El gobierno dice que mantiene el cierre, pero ha prometido poner en marcha un plan para reindustrializar la zona. Yo no sé si os cuentan algo o no.
Bueno, es que reindustrializar la zona es todo complementario a mantener la central nuclear de Almaraz. O sea, nosotros, bueno, ya de todos he sabido que la transición justa en España nunca ha llegado. Eso es así. Ni en las minas, ni en Astilleros, ni en Garoña, ni en ningún sitio ha habido una transición justa. Eso podemos preguntar a cualquiera del entorno. Pero es que industrializar cualquier región o cualquier zona no pasa por cerrar una industria en perfectas condiciones y poner otra industria. No, pasa por tener esta industria en perfectas condiciones y seguir industrializando la zona.
Ya. Bueno, además es que cualquier industria necesita energía, ¿no? Y necesita energía barata, asequible, cercana. Y claro, si cierras la central, que supone el 20% de la energía nuclear que se produce en España, pues tú me dirás, ¿no?
Es que bueno, tenemos hasta de boca de el propio CEO de Merlin Properties, ¿no? Decir que, bueno, que si la central no continúa, esos centros de datos en Extremadura no los podría traer, porque efectivamente lo que queremos es una energía barata los 365 días al año y a la puerta de casa. Para la plataforma, sí, Almaraz y al futuro, la única transición justa posible es el mantenimiento de la central nuclear de Almaraz, que además es la primera de industria de Extremadura.
¿Tú crees que el futuro de la central nuclear de Almaraz va a pesar en el voto el próximo domingo?
Bueno, yo lo que le diría ahora en plena campaña de las elecciones a todos esos políticos y de todo el arco parlamentario, y es que especialmente a los menos propensos a la energía nuclear, que sean conscientes de que la central hoy por hoy es una fuente de empleo para toda Extremadura. Y yo creo que eso pesa, y pesa a nuestros vecinos. Estamos hartos de ser discriminados.
Ya. Un poco se empeñan en decir que hay que salvar el medio ambiente, y con la energía nuclear, que es cero contaminante, tú salvas el medio ambiente, ¿no? Pero lo otro que se empeñan es que seamos más pobres y la gente no quiere ser pobre.
Pero si es que toda Europa pasa por una energía nuclear catalogada como verde ya. Si es que Europa pretende una descarbonización que sin centrales nucleares no se puede llevar a cabo. Es inviable la descarbonización sin centrales nucleares.
Pues Fernando Sánchez, presidente de la plataforma Sí Almaraz, Sí al Futuro, gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE, muchísima suerte, y por supuesto que no se cierre Almaraz y que siga creciendo la zona. Gracias, Almaraz.
Pues eso esperamos todos, y muchísimas gracias por darnos voz.
Faltaría más. Gracias. En Extremadura hay además unas 25.000 explotaciones ganaderas, según los últimos datos de la Junta, que son del año 23. En tres años se han reducido casi un 10%, solo se han incrementado las granjas de aves de corral, el resto disminuye. Enrique de la Muslera es presidente de la Asociación Extremeña de Ganaderos del Reino. Buenas tardes, Enrique.
Hola, buenas tardes.
¿En qué momento está el sector ganadero en Extremadura?
Bueno, en este momento estamos en un ciclo bastante positivo. Llevamos dos años con una muy buena pluviometría, con unos buenos precios del ganado, y la ganadería extensiva, después de unos años de sequía que habíamos pasado hasta el año 23, el año 24 y 25, pues se está comportando muy bien. Ya sabe usted que la ganadería extensiva depende fundamentalmente de la pluviometría, de la temperatura también, pero en fin, del clima, ¿no? Es una ganadería que está al aire libre y necesita que tenga alimentación, ¿no?
Ya.
Esto unido también a unos buenos precios en todos los sectores, digamos que por primera vez en mucho tiempo los ganaderos no podemos quejarnos, salvo algunas circunstancias de sanidad animal un poco negativas que estamos teniendo últimamente,
¿no? ¿Esas circunstancias les están de seguridad y sanidad animal les están afectando o no? ¿O en Extremadura no les está afectando?
Bueno, sí, está afectando, por ejemplo, últimamente, el más reciente es los brotes de lengua azul que hemos tenido en el ganado ovino en la zona este de la provincia. Anteriormente lo hubo en la otra mitad oeste, junto con otras provincias de Andalucía, y bueno, ha habido unas bajas importantes de la lengua azul. Sin embargo, no hemos tenido ninguna enfermedad de otro tipo, ¿no? Básicamente, últimamente es la que nos está causando más problemas, sobre todo en el ganado ovino, ¿no? Que es donde es el que está afectado. Pero por lo demás, salvo esto y los incendios del verano, el año puede considerarse bueno, el año
bueno,
positivamente.
Y también tenemos que hablar del arancel. Hoy Fundeo ha anunciado que arancel es la palabra del año, y hoy se empiezan, por ejemplo, a aplicar esos aranceles de China al cerdo que sale de la Unión Europea. ¿Esto tiene un efecto en Extremadura?
No demasiado. Extremadura es fundamentalmente en el ganado porcino, es prácticamente casi todo es ganado ibérico, de tronco ibérico, cerdo ibérico, criado en extensivo, ahora están las montaneras, etcétera, y no tiene una exportación fuerte del ganado de cerdo porcino. Las exportaciones a China afectan fundamentalmente a las granjas intensivas del cerdo de capa blanca, que no abundan en nuestra región. Ya saben que, por ejemplo, afecta a Cataluña, afecta a Aragón, a Castilla y León, pero Extremadura tiene pocas granjas de cerdo blanco y menos que se dediquen a exportación, pero también afecta al ibérico que se exporta, que no es demasiado, pero sí también hay partidas de carne fresca de ibérico y algunos productos curados que pueden ir a China y a zonas de Oriente también, ¿no? Sí, pero no tan considerable el daño como puede ser en otras regiones, ¿no?
Pues ahí está el titular, el campo extremeño está tranquilo. Enrique de Muslera, que es presidente
de Muslera, sí.
Muslera, sí, es presidente de la Asociación Extremeña de Ganaderos del Reino. Gracias por habernos atendido el Mediodía COPE.
Muchas gracias a ustedes. Adiós, buenas tardes.
Bueno, por cierto, el domingo que viene, programa especial para vivir la noche electoral en Extremadura desde las 8 de la tarde con Jorge Bustos y una servidora para contarles en directo el minuto a minuto de todo lo que pase en este nuevo ciclo electoral que se abre en nuestro país, en España, con esas elecciones en Extremadura. Más cosas. Bueno, que la ocupación conca en España es un problema, esto es un hecho, que la legislación favorece esa inquiocupación también. Por ejemplo, ¿cuántos anuncios has escuchado en las últimas horas, en los últimos días, de empresas que te dicen contrátame, que vamos a evitar que te ocupen la casa? Es extraordinario. Y como escuchas, comenzaba esta mañana el desalojo del antiguo Instituto B9 de Badalona. Esto es un inmueble que el ayuntamiento de esta ciudad, propietario de los terrenos, lleva intentando recuperar 2 años. Durante este tiempo, el edificio ha llegado a acoger hasta 400 ocupas. Las disputas, el tráfico de drogas y un brote de tuberculosis han sido una constante desde dentro de este edificio. Yolanda Canales está siguiendo al minuto este desalojo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sobre las 6 de la mañana, un poquito después, han llegado hasta las inmediaciones del Instituto B9 de Badalona las primeras dotaciones de los Mossos, que han acordonado la zona, pero no se ha empezado el desalojo hasta que no se ha hecho de día, porque era la condición precisamente que ponía la juez. Cuando los Mossos han empezado ya a entrar en el edificio es cuando se han producido los momentos de más tensión. Algunos ocupantes del instituto han lanzado piedras de grandes dimensiones y también ha habido algunos empujones entre los manifestantes y los propios agentes. A partir de aquí ya sí, los Mossos, miembros de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional y personal de los servicios sociales del ayuntamiento han accedido al interior del recinto y han identificado a los que aún se encontraban en el edificio. Hay que tener en cuenta que unas 150 personas ya habían abandonado este inmueble en los días previos. Hoy, medio centenar de los ocupantes han pedido a los servicios sociales entrar en el circuito de seguimiento.
La noticia del día a nivel político está aquí en el Senado. En Madrid, el que fuera mano derecha de Sánchez y el número 3 del Partido Socialista, Santos Cerdán, ha comparecido en la comisión Coldo después de advertir que se acogía a su derecho a no declarar sobre los hechos concretos de la instrucción judicial, pero sí sobre el contexto político. Ha defendido su inocencia y ha confiado en que tarde o temprano lo pueda demostrar. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Pues, ¿cómo han sido? Bueno, tú dirás.
Bueno, pues decirte que Santos Cerdán, como era de esperar, ha llegado con su alegato bajo el brazo para denunciar una persecución policial en su contra, propia de la Inquisición. El secretario de organización caído habla de mentiras, manipulaciones en los informes de la UCO, construidos a partir de conjeturas parciales, esto es textual, niega la autenticidad de los audios que lo involucran en la trama y hasta desmiente ser socio de Servi Navarre, a pesar de existir un documento que lo acredita y que lo hemos visto todos. Pues escuchamos a Cerdán.
Cuando se transforma un atestado construido a partir de las conjeturas parciales a la categoría de sentencia condenatoria para lapidarme en la plaza pública. Toda esta colección de especulaciones policiales nace de unos oscuros audios.
La senadora de UPN, María Caballero, le ha recordado que el PSOE lo ha dejado tirado, está solo, no necesita el apoyo de nadie, ha asegurado, tampoco lo ha pedido.
Usted ha venido hoy aquí solo. Le han dejado también sus compañeros, a esos que dice que les ayudó a llegar al gobierno. Parece ser que ya nadie le da apoyo.
Mejor pero en cualquier solo caso, que mal acompañado, no se preocupe.
¿Eh?
Mejor solo que mal acompañado.
Pues eso.
¿Quién hacía el
Los senadores del Partido Popular.
El resto de senadores. Oye, ¿cómo han sido las preguntas del Partido Socialista? Sin duda un momento incómodo, ¿no?
Sí, ni una sola pregunta ha hecho Alfonso Gil en una intervención de 8 minutos que ha definido como una de las más difíciles de su vida ante Santos Cerdán, su viejo conocido, porque hay que recordar que Gil ejerció de secretario de organización del Partido Socialista de Euskadi cuando Santos Cerdán lo era a nivel federal. Su alegato victimista ha removido a Cerdán.
Usted está siendo utilizado como un cuchillo en mantequilla sobre esos valores y principios que defendemos.
Sobre el reproche ético que me hace, hágase usted una pregunta. Si usted está en condiciones de hacerme a mí un reproche como el que me ha hecho.
Incómodos, muy incómodos, como puedes comprobar, han sido percibidos los socialistas que evidentemente han acusado al PP de convertir la comisión en un despropósito.
Ya. ¿Y el Partido Popular? ¿Qué ha preguntado y qué ha respondido Cerdán?
Bueno, el interrogatorio de Gerardo Camps ha sido en la práctica un monólogo, una sucesión de preguntas sin respuesta, pero con su silencio Cerdán ha obviado negar el encuentro de Pedro Sánchez con Arnaldo Otegi en un caserío para negociar la moción de censura de 2017.
¿Llevó Koldo García Izaguirre en un Toyota blanco al entonces candidato a la investidura Pedro Sánchez y a usted mismo hasta un caserío para que se reunieran con Arnaldo Otegi? ¿Sí o no? ¿Pero usted qué responde? No responde, señor Cerdán.
Y eso que algún intento de Santos Cerdán de desviar el foco en la comisión ha habido, pero en ese momento ha guardado silencio, un silencio que,
digamos, atronador.
Ha sido, sí, en cierto modo, atronador.
Se le veía nervioso, se le veía confiado, se le veía tranquilo.
Al final yo creo, la última media hora, la sensación que me ha dado es que ha desconectado directamente de la comisión. Y lo que sí hacía, como tenía a su abogado al fondo de la comisión y tenía abierto un ordenador delante suyo, probablemente el abogado le estaba mandando mensajes que él directamente leía en el transcurso de esta comisión.
Y por lo tanto evitaba meter la pata, digamos.
Exacto, evitaba cualquier declaración que pudiera ir en contra de su defensa.
Gracias, Ricardo.
Gracias a ti.
Bueno, nos encanta el aceite. Si es aceite puro, virgen de oliva, todavía más. Pero ya ni te cuento si es de oro bailén. Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, ya sabes que los campos de Jaén se tiñen de verde y en oro bailén comienza la magia en plena producción de sus aceites tempranos. Cada gota de oro bailén encierra el aroma del fruto recién exprimido. Prueba, elige y marida, ya sabes, con sus 4 variedades. En oro bailén no solo se elabora aceite de oliva virgen extra, se crean experiencias.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Leire, como cada año comparto un décimo contigo y como siempre no entenderás mi letra, a pesar de que me pedías los apuntes. Así que tendré que decirte en persona, gracias por estar a mi lado. Y no sé si nos tocará algún premio, pero tengo claro que me tocó cuando nos sentamos juntas en la uni. ¿Te quiere, Eva? Postdata, me debes 10 euros, que si no, no toca. Ay, mi Evita.
Recuerda que aún estás a tiempo de compartir tu décimo. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Este 2026... ¿ya desees tocar la guitarra, sacarte el carnet de conducir o aprender a cocinar? Deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Ellas consiguieron unir Castilla y León de forma consensuada, algo que los hombres jamás habrían logrado. Soy María Teresa Álvarez y os presento mi nuevo libro, Partida de Reinas. Berenguela y Teresa, las mujeres que forjaron España, editado por La Esfera de los Libros. En él descubriréis la personalidad de estas dos grandes protagonistas de nuestra historia.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Y qué tienes que saber a esta hora? Por ejemplo, que Santos Cerdán se ha pasado la mañana por el Senado en la comisión de investigación del caso Koldo Ábalos, que cada día tiene más implicados y ha mantenido que él no es socio de Servinavar. Además, acusa a la UCO de audios e informes manipulados. Sandra Senjo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, a su llegada al Senado, el exsecretario de Organización del PSOE se ha acogido a su derecho a no declarar en lo referente a su causa, es decir, no ha dado explicaciones sobre la constructora Navarra, que recordemos es la empresa clave de la trama, ni sobre las distintas irregularidades en los pagos y transferencias que se le atribuyen. Pero ha insistido en su inocencia, ha señalado directamente a la UCO, al Supremo y al Senado, y quien fuera mano derecha de Pedro Sánchez se ha presentado como una víctima y ha hablado de Inquisición.
La forma de perseguir es la propia de la Inquisición. No se investiga ningún delito concreto. Nadie está buscando la verdad, señoría. Al contrario, ustedes han construido un relato que se repite y se repite.
Por cierto, que el PSOE Pilar ha evitado preguntar a Cerdán.
La Fiscalía de Madrid no acusará a Íñigo Errejón por agresión sexual a Elisa Mulliá y pide archivar la causa.
El juez a cargo de la instrucción propuso hace unas semanas sentar en el banquillo al que fuera portavoz de Sumar, pero la Fiscalía considera que no hay indicios sólidos para la celebración del juicio. La actriz pide 3 años de cárcel para Errejón, además de una indemnización de 30.000 euros por unos hechos que asegura sucedieron en septiembre de 2021 y que fueron denunciados en octubre de 2024.
Los productos navideños han subido casi un 4% en el mes de diciembre.
Es un dato de la Organización de Consumidores y Usuarios. Además, hasta 7 alimentos alcanzan máximos históricos. Lo que más ha subido respecto a la Navidad pasada son los percebes, casi un 30%. En la lista de los productos que más se han encarecido, según la OCU, aparecen también el pavo, el redondo de ternera, la merluza, la lubina o los langostinos.
Venezuela continúa rodeada por la Armada de Estados Unidos en plena escalada de tensión entre ambos países.
Es el último movimiento de presión en el Caribe por parte de Estados Unidos, que ha ordenado bloquear todos los petroleros que entran y salen de Venezuela. Donald Trump acusa al régimen de Maduro de utilizar el crudo robado para financiarse. Por cierto que, hablando de Trump, la Fundeu ha elegido arancel como palabra del año.
La puso de moda. Eso sin duda. Gracias, Sandra. Y hoy conocemos la noticia de Orange Empresas. Gloria López Navas.
Según los expertos, los periodos de inestabilidad económica vienen acompañados de un aumento de ciberataques, y es que los ciberdelincuentes operan como cualquier otra industria. Analizan el mercado y detectan cuando una empresa reduce recursos o relaja sus controles. Por eso, cuando se recorta en personal técnico, formación o renovación de licencias, se abre una brecha invisible que tarde o temprano termina siendo explotada. De ahí que sea tan importante implementar las medidas oportunas para blindar a las empresas de estos ataques.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
Pasan 3 minutos de la 1:30 de la tarde. Fíjate, en Francia continúan las movilizaciones del sector agrario y el paso entre Francia y España está cerrado otra vez, por segundo día consecutivo, en el caso de hoy, hasta las 7 de la tarde. Asunción Serena, corresponsal en París, buenas tardes. No parece que baje el ritmo de las protestas, ¿no?
Hola, Pilar. No, los ánimos siguen muy encendidos entre los manifestantes porque, además, la ministra de Agricultura ha prometido que van a acelerar la estrategia de vacunación del ganado, pero no ha dicho una palabra sobre el sacrificio de animales, que es lo que les interesa. Ellos quieren que solo se sacrifiquen a los animales que están infectados, pero el gobierno, igual que veterinarios y otros sindicatos, preconiza el sacrificio de todo el rebaño. Y a todo esto se suma, claro está, el rechazo total a la firma del acuerdo Mercosur prevista para este fin de semana. ¿Y lo que resulta? Pues son numerosos bloqueos en toda la zona sur, hasta la frontera con España, que se van extendiendo poco a poco hacia el centro del país y que van a prolongarse al menos hasta el fin de semana.
Bueno, pues estaremos atentos. Gracias, Asun.
Un abrazo.
Mira, no es ninguna novedad que la vivienda en España es cada vez más cara, que los salarios, iba a decir que cada vez son más bajos, bueno, no suben al ritmo que lo hacen los precios en el mercado inmobiliario. Una casa cuesta casi ya un 13% más que el año pasado. Desde la crisis del 2007 nunca antes habíamos llegado a este punto. Los alquileres pasan tres cuartos de lo mismo y ante esta locura lo que surge son alternativas como la compra de habitaciones. Como me oyes, ni alquiler de habitaciones ni compra de pisos, no, no, la compra de habitaciones directamente. Sofía Carrillo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Y es que se han vendido ya más de 200 habitaciones por España. ¿Qué es esto?
Pues es vivir en un piso compartido, pero sabiendo que la habitación es tuya y que no dependes de ningún casero. Es que si ya alquilas una habitación, pases de tirar esos 500, 600 euros que te dejas todos los meses a invertir en algo de tu propiedad. Para que te hagas una idea, una habitación nueva, decorada con baño, cocina y terraza de 29 metros cuadrados en Alcalá de Henares, cuesta 92.000 euros. Un piso antiguo de tres habitaciones en la misma calle cuesta tres veces esa cifra. ¿Es legal? Sí. Pero no deja de ser un proindiviso entre desconocidos. Lo explica Alberto Torres, abogado experto en arrendamientos urbanos.
El primer propietario gana, los demás no ganan porque se meten en un agujero. En una situación de comunidad pues muy difícil de manejar, derivado de la propia convivencia, como pues ya de las posibles alternativas jurídicas que puedan tener esas nuevas personas para acabar con esa situación de indivisión.
Bueno, cada propietario tiene un porcentaje de la vivienda asociado a una habitación y otro a partes iguales de las zonas comunes. Por lo tanto, oye, que o se llevan bien o tendrían que acordar hasta la cantidad de platos que les toca a cada uno. Es que una, no es una burrada. Todas las reglas se pactan entre los propietarios y no afecta a terceros. ¿Por qué te cuento esto? Porque si uno de ellos vende una de las habitaciones, habría que volver a hacer el acuerdo de cero.
No lo va a tener por qué respetar y además va a poder solicitar en cualquier momento. O sea, no me interesa, quiero que concluya. Y vamos, si no nos ponemos de acuerdo, vamos a ir a un juzgado para que se venda la vivienda en pública subasta para acabar con esa situación de indivisión.
Y lo peor, la mayoría de compradores lo ven más como una inversión para alquilarla después y sacarle una rentabilidad. Otra vez, buena para el propietario y peor para el resto porque los precios seguirán subiendo.
Al loro se venden habitaciones con vistas, lo nunca visto. Gracias, Sofía.
A ti, Pilar.
Cosas. Desde Palermo a Roma hay aproximadamente 426 kilómetros en línea recta, pero este trayecto es irreal. Primero, porque no se suele ir en línea recta y segundo, porque por medio hay que cruzar el mar. Si nos pusiéramos a caminar ahora mismo de una ciudad a otra tardaríamos meses, hablamos de 2.000 kilómetros. Y esta es la ruta que está haciendo a pie y sin dinero Adrián Ruiz Pelayo. Este malagueño tiene la intención de llegar a Roma para Nochebuena y además quiere conocer al Papa y pedirle que bendiga un pequeño árbol que después será plantado en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, en Cantabria. Y todo esto lo graba, lo sube a las redes, donde Adrián muestra esa bondad de la gente que se va encontrando por el camino, como es el caso de este policía italiano que le invita a un café y a un croissant.
Pero no sé si tenía ahí una cafete ahora ahí.
¿No ha pedido café?
Café expreso y me ha dicho, ¿tú de cornetti? No sabíamos lo que era, pensábamos que era un corneto, un helado. Dice, ahora te traigo. Máquina el poli. ¿Y es su nombre? ¿Su nombre?
Siempre Antonio.
Antonio, muchas gracias.
Corneto.
Corneto, vamos a ver el corneto.
Adrián, buenas tardes.
Buenas tardes, Raquel. Qué buen momento ese.
Oye, lo primero, vale. ¿Dónde estás ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo estoy, he pasado frontera ayer mismo, de Campania a Lazio, ya en la comunidad de Roma, y estoy en Gianola, un pequeño pueblo cerca de Formia. Aquí ya a 150 kilómetros de Roma.
Ya. Y vas a pie, no llevas dinero, como acabo de contar. ¿Esto es así?
Esto es así completamente. Pero o sea, no llevar dinero y no recibir dinero. O sea, que hay gente que me quiere dar dinero como apoyo y no lo acepto.
Bueno, oye, entonces, ¿cómo comes? ¿Y dónde duermes? ¿Y cómo te duchas? En fin, esas cosas básicas.
Esas cosas básicas. Pues mira, yo le llamo como la providencia, ¿no? Al final vas caminando y se te abre todo a tu paso. Esto es lo bonito del camino, ¿no? Es una peregrinación, como se dice, medieval, que es completamente, pues eso, sin dinero. Y lo que hago, pues cuando llego a un sitio, cuando es necesidad, lógicamente, pues voy a una pastichería, cafetería o un bar y pido humildemente pues un trozo de pan y agua. Y yo todo esto lo estoy grabando sin que se den cuenta, la reacción, ¿no? Entonces ha sido viral todo esto. ¿Por qué? Porque te dan de más la gente. Entonces es más o menos la misma cultura que en España, que es la hospitalidad, que es muy abierta.
Oye, perdóname que te haga esta pregunta, pero ¿qué pintas llevas? O sea, ¿te has podido afeitar? Claro, o sea, te ve la gente en un bar y vas vestido de peregrino, no sé.
A ver, a todo ha evolucionado, ¿no?, en el camino. Yo primero pues iba pues bastante bien aseado, bueno, sigo siendo bien aseado, pero el tema de barba está muy larga y bueno, voy como, sí, como un peregrino antiguo. Entonces lo que estoy haciendo es llegar al sitio, ahora voy con banderas, la gente ya me reconoce porque voy con banderas porque la gente me las han regalado, voy con una mochila muy grande, da curiosidad y la gente pues se abre mucho a conocer lo que estoy haciendo y sí, todo esto, pero siempre con muy buena higiene, porque para mí la higiene es lo más importante. Claro, porque...
Claro, pero llegar a una casa y decir, por favor, déjeme usted la ducha, pues no sé, ¿sabes? El mundo...
No, por ejemplo, eso, mira, es lo único que yo no hago, ni hospitalidad para dormir ni nada. Pero eso es lo bonito del camino. Yo, tanto como en España como en Italia, lo único que pido es para comer y agua. Y la hospitalidad está viniendo porque lo ofrece la gente.
Qué maravilla.
Y ya una vez ahí sí lo acepto, pero es porque lo está pidiendo la gente. Eso es lo maravilloso, que yo voy con una tienda. Yo no quiero molestar a la gente. Si me ducho, lo que sí puedo, porque es un peregrinaje, voy a una iglesia y le pido al párroco que me diga a ver si es posible, o si no, en un río, como en la época, o en una ducha en el mar, en la playa, en algún sitio.
Oye, vas con la Adrián, vas con la intención de conocer al Papa, ¿no? Y vas, sí. Empezaste queriendo conocer al Papa Francisco, pero vas a conocer a León XIV.
Sí, la providencia ha sido así. El 22 de abril me enteré de todos los sucesos y ahora, bueno, estamos sistemando que para poder llegar a este fin, ¿no?, a este sueño, que es conocer a Leone XIV, como ya me sale el italiano. Uh-huh. Y bueno, voy conmigo, como bien has dicho, con un ciprés, que es un cupressus semper virens, es el árbol de la cruz, y lo que quiero, pues eso, que me lo pueda bendecir para traerlo de vuelta al monasterio Santo Toribio.
O sea, tú eres un tipo de Málaga que se pone a peregrinar, que llega por los pueblos italianos como si fuera el siglo XIII, con barba, con banderitas que puedes hacer, y un pino.
Y un pino, hasta me han llegado a comprar.
Pero lo tuyo es milagroso, perdóname, pero es milagroso.
Es providencial todo. Además, me han llegado a comparar con San Francisco de Paola, que es un santo como muy parecido también a San Francisco de Asís, que cruzó el estrecho en un manto. Y yo, claro, yo no sé si sabes que yo no puedo coger ningún barco y crucé el estrecho con una tabla de surf.
No lo sabía, pero ¿y qué hiciste con la tabla? No me digas que también llevas a cuesta la tabla del surf, porque...
No, la tabla de surf me la dejaron, como ayuda a todo el mundo. Yo hablé con un chiringuito, me dejaron la tabla, ellos tenían la curiosidad, bueno, ¿y cómo me la devuelves? Pero estaban con ese pensiero y bueno, la guardia costera me pudo... hacer todo esto con una tabersata que había también conmigo y después la trajeron de vuelta. Pero bueno, fíjate tú que cuando llegué a Shila, el primer pueblo, me dijeron, ¿cómo has cruzado el estrecho? Porque yo le digo todo andando, ¿no? Y entonces yo le dije de esta manera y ya me dijeron como San Francisco de Paola. Claro, ya todo esto pues
claro, te tienen con las barbas. Te tienen que mirar perplejo. Oye, ¿qué vas a hacer con el árbol si te lo bendice el Papa?
Pues estamos sistemando para que pueda venir alguna persona del gobierno de Cantabria que lo pueda traer de vuelta con los máximos cuidados al monasterio, porque yo, si me lo llevo para Venecia, con el frío puede llegar a poder morir, porque es que es verdad que es un árbol que requiere pues calor, sol.
Porque
y entonces ahora... Sí.
No, no, perdona.
Sí, sí, dime, dime. No, no, porque tiene que tener todos los máximos cuidados, digo, el árbol.
Claro, porque
es pequeñito.
¿Tú piensas volver andando?
Se ha planteado, pero yo lo que he dicho claramente es que yo llego a Venecia y acabo ahí.
Ya.
Porque la verdad es que está siendo muy duro. Está siendo muy duro, sí.
¿Y en tu otra vida, o sea, en tu vida no peregrino, a qué te dedicas?
Pues bueno, yo estoy laureado, licenciado en marketing, publicidad y relaciones públicas. También tengo un máster de gestión de campos de golf. Me he dedicado al golf también, a llevar el marketing de un campo de golf en Dominicana. Y después he estado llevando una gestión inmobiliaria de Aedas Homes en Marbella. Y bueno, no estaba muy feliz, por así decirlo. No me llenaba. Y he querido pues seguir este proyecto, que lo empecé en 2019, en Italia. Primero iba a hacerlo con mi amigo Andrea, que es italiano, y me iba a ayudar mucho con el italiano. Después él no pudo venir. Y pues surgió este imprevisto, un poco miedo. Y al final, pues mira, ahora ya tengo un nivel así bueno de italiano. He luchado contra este miedo y, bueno, en otro país, haciendo este proyecto que es muy bonito.
Tienes un historión, oye, cuando vengas a Madrid yo quiero conocerte. Te vienes aquí al estudio. Adrián Ruiz Pelayo, malagueño, caminando hasta Roma. Oye, que el 24 estés en tu destino, que puedas conocer y hablar con el Papa y venir aquí a contárnoslo, ¿vale?
Perfecto. Pues muchas gracias, Raquel.
Mucho ánimo.
Muchas gracias.
Y ahora es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán. Hoy reflexiona sobre la exigencia de verdad y la felicidad con la que nacemos. ¿Qué tal, José Luis?
Hola, Pilar. En la India de Mahatma Gandhi se juega una partida importante para el futuro del mundo. Hablamos de uno de los gigantes de la escena internacional que se está perfilando. Un inmenso país nacido de un sueño. El sueño de la libertad y la convivencia interreligiosa bajo un Estado laico. Un sueño que más de una vez se ha convertido en pesadilla. En estos días la Corte Suprema ha pedido al gobierno del Estado de Rajasthan que responda al recurso presentado por la Conferencia Episcopal Católica India para impugnar la constitucionalidad de la ley de prohibición de conversiones religiosas ilegales de dicho estado. Es un nuevo capítulo en el debate nacional sobre las leyes contra la conversión, cada vez más extendidas en los estados gobernados por el BJP, el partido ultranacionalista hindú que dirige el sinuoso primer ministro Narendra Modi. En su recurso, los obispos sostienen que esa ley de Rajasthan otorga a las autoridades administrativas un poder excesivo y arbitrario para proceder contra instituciones sospechosas de promover conversiones religiosas sin que haya una determinación judicial de culpabilidad. Denuncian también que los actos ordinarios de fe, caridad o misión podrían interpretarse como coacciones. Además, la ley exige que la persona que desea convertirse y el ministro religioso presenten con mucha antelación declaraciones obligatorias a las autoridades del distrito, so pena de incurrir en fuertes sanciones económicas o incluso en penas de prisión. De hecho, las leyes anticonversión son utilizadas habitualmente para intimidar a la minoría cristiana y a la musulmana y desalentar cualquier actividad pastoral o social que pueda interpretarse como proselitismo. Los obispos de la India han apelado a la Corte Suprema del que es su país, tanto como de cualquier otro ciudadano. Dan así una lección de libertad y de auténtica ciudadanía sin renunciar de ningún modo a la libertad del Evangelio, testimoniada hasta la sangre por miles de cristianos en la India durante los últimos decenios. El sueño de Mahatma Gandhi está en el alero.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Me pueden obligar a pagar solamente en efectivo en una tienda?
El pago en efectivo es el que está extendido en todas las tiendas. Es el que no te pueden prohibir.
¿Qué es mejor, tener la calefacción encendida a una temperatura baja todo el día o encenderla y apagarla cuando estamos en casa en función del frío que tengamos?
Merece la pena económicamente apagar la calefacción. Invirtamos, por favor, en termostatos inteligentes, que estamos ya en el siglo XXI.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Si lo que necesitas es preparar la mejor Navidad junto a los tuyos, empieza por la mesa.
Unas buenas chuletas de lechal, el marisco más fresco o todo un Jouvet y Camps se disfrutan más en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de la Navidad.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda web y app.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
¿Terminar el año estrenando coche? Pues claro, con la gran liquidación fin de año de Ocasión Plus. Un estallido de ofertas con descuentos de 5.000, 7.000 y hasta 9.000 euros en más de 16.000 coches, solo hasta el 21 de diciembre. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal, Madrid? Buenas tardes. Soy Pilar García de la Granja y te cuento que la capital está de moda, ya lo sabes. De día, bueno, y de noche como si fuera de día. El ocio nocturno afronta una campaña navideña especialmente positiva. Prevé 4.000 contrataciones este mes de diciembre y más del 60% de las entradas para Nochevieja ya se han vendido de forma anticipada con un precio medio de 28,3 euros. Moni, la gente quiere marcha.
Eso es, sí, son unas fiestas, imagínate, pues muy importantes para el sector. Este mes de diciembre concentra más del 20% de la facturación anual. El impacto de la campaña navideña también se refleja en que cerca del 80% de los locales organizan eventos y cenas de empresa y un 31%, bueno, pues alquilan sus espacios para celebraciones privadas. Vicente Pizcueta es portavoz de Noche Madrid.
Unas buenas expectativas para iniciar la cuenta atrás de las celebraciones navideñas y que de nuevo tienen que situar a la Comunidad de Madrid en vanguardia de la reputación internacional a la hora de escoger un destino para pasar tu Nochevieja.
Y es que, Pilar, cada vez más gente de fuera, más extranjeros, más turistas, vienen aquí a Madrid a celebrar la noche de fin de año. En este sentido y con este objetivo se acaba de presentar por segundo año consecutivo la campaña Madrid Baila y Navidad para promover y reivindicar precisamente el papel de nuestra región como capital europea de la noche vieja, como destino cultural, musical y festivo, que todo el mundo quiere venirse aquí a celebrar fin de año.
No me extraña. A mí también me gustaría, pero lamentablemente me tengo que ir a Lerma, que tampoco está mal,
hombre,
¿eh?
Hombre.
Oye, faltan 8 minutos para que sean las 2 de la tarde. En unos instantes intentaremos saber cómo está el tráfico, pero primero va siendo hora de comer, Mónica.
Ay.
Siempre me haces lo mismo a estas horas. Mira que te lo digo. Me sonopote. Estamos encantados. Por favor, un gesto.
Hombre, claro que sí. Un gesto y si no, nos vamos nosotras allí, a la calle Mercurio 10 de Leganés, que con el frío que está haciendo, ¿a que te apetece un guiso calentito?
A mí a estas horas me apetece todo.
Un guiso rico, rico de cuchara hecho en su puchero de barro, sus asados en horno de leña. Buah, impresionante. Como no, también una mariscada.
No, bueno, eso me encanta.
A mí también.
Eso me encanta.
A mí también.
Pero como ya...
Hombre, una buena parrillada de marisco.
Fíjate.
En fin, que a Pilar y a mí nos gusta todo, ¿eh? Estamos abiertos a todo. Sí. Y además un buen vinito que los tienen bien ricos allí. En Mesonopote, Mercurio 10 de Leganés. Ojo, importante como siempre que tienes que reservar en este número de teléfono. Apúntalo por ahí. 91-610-54-54. Opote en casa.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, 2 dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. te instalan una alarma. 2, te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Llega el remate final de Flexicar. La última vuelta. Bajamos los precios hasta fin de año. Encuentra el coche de tus sueños con hasta un 20% de descuento y hasta 3 años de garantía. Visítanos en nuestras más de 180 tiendas o en flexicar.es.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
El próximo 23 de diciembre no te pierdas la gala de ópera en el Auditorio Nacional de Madrid.
Un concierto único para recibir la Navidad con las arias más famosas de ópera de la historia de la música.
Venta de entradas en excelentiamusica.com.
El 23 de diciembre, gala de ópera en el Auditorio Nacional.
Excelencia, música clásica en Navidad.
Inmorrenta, tiene alquila y te paga toda la renta. Yo desde que lo he probado, ya no.
¿Quieres alquilar sin preocupaciones? Con Inmorrenta tienes la receta perfecta. El pago puntual de tu renta el día 5 de cada mes. Inquilinos ideales y cero problemas. Con Inmorrenta, si no cobras tu alquiler, es porque tú quieres.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Nos habíamos quedado sin saber cómo está el tráfico, pues vámonos hasta la DGT. Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora complicada la entrada a Madrid por la A1 en Alcobendas y en Las Tablas, en la A2 en Torrejón de Ardoz, por la A4 en Pinto y en la M607 en Tres Cantos, complicaciones en la salida además por la A1 en Venturada y en El Molar, por la A2 en Meco y en la A3 en Rivas, y tráfico en aumento en la M40 en los entornos de Coslada y Vicálvaro, en ambos sentidos de la marcha.
He apurado el calendario, quiero que llegue diciembre para encontrarme contigo. Abrazar a los abuelos, la novena en el pesebre, la ilusión de ver al niño. Y quiero hacer una fiesta.
Ya estamos, ya estamos en diciembre. Y hablamos de abuelos, porque el progresivo envejecimiento de la población, junto con el incremento de personas mayores que sufren enfermedades degenerativas y neurodegenerativas, que es el deterioro cognitivo, pues nos lleva a preguntarnos, oye, ¿qué tipo de futuro deseamos ofrecer a quienes viven con demencia y cuya atención, por ejemplo, en el hogar resulta complicada o incluso inviable, Mónica?
Eso es, Pilar. Pues vamos a intentar responder a esta pregunta con Emera. Es el primer grupo en España en conseguir ser centro acreditado como especialmente amigables con las personas mayores con demencia por la Confederación Española de Organizaciones de Mayores.
Y Marina Rivas es psicogerontóloga en la residencia de mayores Emera Juan Bravo, situada en Madrid. Marina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, la primera pregunta es evidente. ¿Se puede vivir bien en una residencia de mayores cuando se sufre demencia?
Pues tengo que decir que totalmente, porque además de organizar nuestros centros en unidades de convivencia, se trata un poco de salir del enfoque tradicional de lo que es una residencia cumpliendo cuidados básicos y ofreciendo actividades y terapias. Tengo que decir que el aburrimiento es un disparador de alteraciones de conducta en personas con demencia y es por esto que necesitan ocupar el tiempo fuera de las 2 o 3 horas diarias de talleres que son guiados por nosotros, los técnicos. Con la idea de darle valor a lo cotidiano, nosotros en Emera planteamos como distintos espacios con actividades espontáneas, significativas para ellos. Pues, por ejemplo, montones de ropa para doblar o bandejas de legumbres para separar lo que es el puchero. Con esto las familias han podido comprobar que estas acciones y el desarrollo de otras un poco más dirigidas se han disminuido la frecuencia y la intensidad de las alteraciones de conducta con las que ingresaron sus familiares.
Qué interesante. Y Marina, ¿cuáles son los aspectos clave en el día a día como centro amigable con estas personas con demencia acreditada?
Pues lo primero de todo ha sido imprescindible comprender que la mayor parte de estas alteraciones de conducta son como una vía de comunicación de la persona con demencia para expresarnos su malestar o necesidades que no están satisfechas. Partiendo de esta base, yo considero como 5 aspectos clave en nuestro día a día como centro amigable en Abera. Sobre todo conocer los detalles de la historia de vida de la persona mayor, porque son su sello de identidad antes y también ahora. Es imprescindible enfatizar, como decía, las rutinas cotidianas, potenciar la autonomía de la persona al máximo y evitar el paternalismo. En este sentido sí que trabajamos mucho con el personal y con las familias la idea de que la persona con demencia debe de continuar teniendo una cuota de control, de decisión y sobre todo de riesgo, igual que cada uno de vosotros, pero ajustando la etapa en la que viven. Y por último decir que es básico estimular los sentidos y ayudarles a canalizar sus emociones. Uh-huh.
Pues vamos a dejar, si te parece, Pilar, un número de teléfono importante para que los oyentes se pongan en contacto con Emera si lo desean. 91-035-9002. Muchas gracias, Marina.
A vosotras, gracias.
Gracias, Mónica. Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.